Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Bueno, es hermoso ver la iglesia llena. Es lo primero que tengo para decir. Es hermoso poder estar frente a ustedes, delante de la palabra del Señor, delante de la presencia del Señor. Y bueno, después de cantar estas canciones, de poder adorar juntos, poder ahora pasar un buen tiempo delante de las Escrituras. Y le pedimos, como siempre, al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos transforme. Queremos, deseamos ser transformados a la imagen de Jesucristo y crecer en santidad. Me gustaría empezar con una pregunta. Vamos a hablar mucho hoy sobre nuestra mente, sobre los pensamientos y sobre nuestras acciones en base a esos pensamientos. Entonces la pregunta es, hermano, o si nos estás visitando, visitante de la Iglesia Bíblica de Citibel, ¿en qué estás pensando ahora mismo? ¿Recordás en qué estabas pensando justo antes de que yo pasara al púlpito o antes de entrar a la iglesia? Bueno, tal vez no, y está bien, seguramente no lo recuerdes, pero el punto es que seguro en algo estabas pensando. Algo estaba ocupando tu mente. Mientras yo esté hablando, predicando, gracias. Algo vas a estar pensando, y vas a pensar algo cuando yo termine, y vas a pensar algo siempre. Siempre nuestra mente está ocupada. Siempre estamos pensando en algo. Y es posible que esta pregunta, ¿qué estás pensando?, tenga un significado mucho más cotidiano o un significado mucho más presente para aquellos usuarios de la famosísima red social Facebook. Porque resulta cuando el usuario ingresa a la página de la red social o a la aplicación desde el celular, se encuentra con un recuadro que dice, ¿qué estás pensando? ¿No? Y no es solamente como para invitar al usuario a que escriba en qué está pensando, sino más bien qué está haciendo en ese momento y por qué no subir alguna foto o video para retratar y que quede ahí registrado ese momento tan especial. Lo que es particularmente llamativo de la mayoría de esas publicaciones es cómo las vidas del resto de las personas parecen ser siempre mejores que las propias, más felices, más ideales, llena de momentos perfectos como para compartirlos con el resto de sus amigos, conocidos y, por qué no, con un montón de desconocidos también. Es evidente cómo ante la pregunta ¿qué estás pensando?, el usuario de esta red social tiende a mostrar lo mejor de sí mismo y de alguna manera recortar su vida como para poner una muestra de algo que es un momento lindo, un momento especial, pero que en realidad no es representativo de toda la vida de la persona y de todos los días y de todos sus momentos. Pero sí suele ser suficiente para que con el tiempo se empiecen a generar comparaciones y envidias entre amigos, entre familiares e incluso a veces entre hermanos en Cristo, a causa de esas publicaciones. La pregunta ¿qué estás pensando?, inicialmente inofensiva, se puede convertir gradualmente en una competencia de quién publicará lo mejor de su día. Surgen intentos de imitar a otras personas populares para tener más repercusión en la red social, y en vez de convertirse en un recurso para poder ayudar y servir a otros, en realidad se vuelve en una fuente de envidia, de angustia, de falsedad, de conflicto y de desunión. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de usar esa misma pregunta, ¿qué estás pensando?, con un propósito verdaderamente mayor, para algo que sea realmente valioso y que realmente tiene el poder de cambiar vidas. Así que vamos juntos a leer el pasaje de hoy, que está en Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9. Filipenses 4, desde el versículo 8, dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Señor y Padre amado, gracias por poder abrir con total libertad tu palabra, poder meditarla y poder proclamar a Jesucristo a partir de tus escrituras. Señor, yo te pido por corazones que tengan una actitud humilde hoy. Te pido por mi corazón y te pido por la asistencia del Espíritu Santo para que la verdad de Jesucristo sea fielmente expuesta. La verdad de nuestro Salvador, el único camino a ti. Señor, ayúdanos en este momento y que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título del sermón es Pensando y viviendo como nuestro Señor. Pensando y viviendo como nuestro Señor. Y son solamente dos versículos. Y lo vamos a separar en tres partes. Primero, ¿en qué estás pensando? Versículo 8. Segundo, ¿a quién estás imitando? Primera parte del versículo 9. Y finalmente, el resultado de nuestros pensamientos y nuestras acciones, que es la última parte del versículo 9. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Versículo 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Y para entender bien estos dos versículos, tenemos que ir sí o sí al contexto de para quién habían sido escritos, para quién fueron escritos. El capítulo 16 del libro de Hechos nos relata los inicios de la fundación de la iglesia de Filipos por parte de Pablo. Desde su plantación, la iglesia de Filipos había ayudado fielmente a Pablo en su ministerio, y de hecho uno de los nombres que se mencionan en Filipenses, Epafrodito, fue un filipense que llevó una ofrenda en servicio a Pablo mientras él estaba en prisión. Él sirvió y sostuvo a Pablo con su presencia. A causa de los esfuerzos de este servicio de parte de Epafrodito, él estuvo a punto de morir, y habiéndose recuperado, Pablo lo envía de regreso a Filipos, a la iglesia de los filipenses, con esta carta de los filipenses, que está llena de gratitud y de un montón de temas que son preciosos. Pablo escribe la carta desde prisión, una vez más a causa de la defensa y proclamación del Evangelio, y enfrentando una posible muerte, pero aún en esas circunstancias, el apóstol llenó la carta de ánimo, gozo, humildad, esperanza y gratitud para un grupo de cristianos en Filipos, posiblemente recién convertidos, asustados y desanimados no solamente por el encarcelamiento de Pablo, sino por peligros de persecución y por la presión de falsas doctrinas. Claramente, si leemos este versículo, el 8, ¿no?, sin saber este contexto de los filipenses que iban a leer la carta por primera vez, imagínense cuando reciben la carta la emoción de abrirla para ver qué dice nuestro hermano Pablo. Y si lo desconectamos del versículo 9, podemos pensar que se trata simplemente de una recomendación de Pablo a los filipenses de pensar en cosas buenas, como para dejar de pensar en cosas negativas y en los problemas que estaban teniendo. Pero si lo reinsertamos en el capítulo 4 de Filipenses, si tenemos presente este contexto y toda la carta de los Filipenses, vamos a encontrar un mensaje mucho más especial en estas palabras de Pablo. Y hablando de palabras, hay una palabra muy importante en el versículo 8, al final del versículo 8, que es meditar, meditar. Meditar es mucho más que pensar, es mucho más que un mero pensamiento. Meditar es no solo pensar, sino también considerar con atención y detenimiento un asunto para estudiarlo, comprenderlo bien y formarse una opinión con fundamentos firmes al respecto. O sea que si los filipenses no solo pensaban, sino que realmente meditaban en esto que les estaba indicando Pablo, iban a lograr comprender aquello que, y ahí vienen estas palabras que usa el apóstol, comprender aquello que se ajusta a la verdad, que es digno de respeto, que está de acuerdo a la justicia, que no está contaminado, que es digno de ser amado y honrado, lleno de virtud y digno de elogio. Si los filipenses dedicaban sus pensamientos a lo que Pablo mencionaba en el versículo 8, inevitablemente iban a dejar de pensar en lo que era contrario a eso que decía el apóstol Pablo. En otras palabras, Pablo les estaba escribiendo: piensen en todo lo verdadero para dejar de pensar en mentiras. Piensen en lo digno para dejar de pensar en lo indigno. Piensen en lo justo, puro y amable para dejar de pensar en lo injusto, lo impuro y lo abominable. Piensen en lo honorable, virtuoso y elogiable para no dar lugar a lo reprochable y lo deshonroso. Pensar en esto que les indicaba Pablo implicaba dejar de pensar en lo contrario. Y hay algo muy importante detrás de esto que quisiera mencionar, y es que estos versículos tienen un aspecto congregacional, no meramente personal y dirigido a un individuo. Pablo no le estaba escribiendo a una persona solitaria y aislada, diciéndole, pensá en esto porque es lo mejor en lo que podés pensar. No, no. Él estaba escribiendo a la iglesia de los filipenses. Todos iban a poder saber el contenido de esta carta. A toda una congregación en la cual cada miembro, cada cristiano debía dedicar sus pensamientos a todo esto y no a lo contrario. Y eso es lo que marca la diferencia en una comunidad de cristianos. Que todos busquen pensar en todo lo verdadero, en todo lo digno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo honorable, en lo que tiene virtud o merece elogio. Pablo buscaba que en ellos hubiera unidad de pensamiento y de espíritu, en vez de divisiones. Él decía anteriormente en Filipenses 2, 14 al 16, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Hermano y hermana, lo que hacemos lo hacemos porque somos hijos de Dios en medio de una generación torcida y perversa, para resplandecer como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Y para poder hacer esto, necesitamos que nuestros pensamientos sean en la mayor medida posible como los de Cristo. Y por eso es un buen momento para volver a hacer la pregunta: hermano, hermana, ¿en qué estás pensando? Y tal vez, si ahora mismo respondiéramos, podrían decir, bueno, piadosamente, no solo estoy pensando, sino meditando en Filipenses 4, 8 y 9. Gloria a Dios, si es así. Pero acá el punto es, ¿cómo luce tu mente la mayoría del tiempo? En la mayor parte de tu día. ¿Tus pensamientos te están llevando a ser más como Cristo o lentamente cada vez más distinto a Él? Si alguien te preguntara en un momento cualquiera del día en qué estás pensando, ¿cuán probable es que respondas que estás pensando en algo de lo que lista el apóstol Pablo en este versículo. En aquello que es puro, sin mancha, sin contaminación. Básicamente en aquello que es digno pensar para un cristiano. Y te pido que prestes atención y consideres lo siguiente. La inclinación natural de la mente de un no cristiano es pensar en cosas que no son Dios. Pero la inclinación natural de la mente de un cristiano debería ser pensar en Dios y en todo lo que a Él respecta. Y la base para todo esto no será lo que Pablo menciona en el versículo 8. Tener el tipo de pensamientos que Pablo mencionaba hará que nuestras mentes luzcan más como la mente de Cristo y menos como la mente de quienes aún están alejados de Él. Cuando Pablo escribió estas palabras, decidió repetidamente anteponer la palabra todo. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro. Y esto indica una plenitud, una totalidad, algo que llena un espacio. Como cristianos necesitamos tener mentes que estén llenas de esto. La Biblia, la palabra de Dios. Mentes vacías de celos, de envidias, malos pensamientos, quejas, enojos y de todo aquello que deshonra al Señor como hijos que han sido amados y salvados y que están satisfechos en Cristo. Y en cambio mentes llenas de todo aquello que nos conduce a Él y le honra. Hermanos, Salmo 1. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y aquí viene, y en su ley medita de día y de noche? Bienaventurados somos al poder libremente meditar de día y de noche en la ley del Señor. Porque en definitiva, de aquello de lo que esté llena nuestra mente saldrán finalmente nuestras acciones. Y esto es lo que viene en el versículo 9. Es el punto 2 que se complementa como una continuación del punto 1. ¿A quién estás imitando? ¿A quién estás imitando? Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicar. El mensaje es clarísimo. El apóstol Pablo se estaba poniendo como ejemplo a seguir. Y una de las mejores preguntas que nos podemos hacer es, bueno, ¿en qué era digno de imitar el apóstol Pablo? Bueno, si están listos puedo mencionar algunas cosas. La respuesta la encontramos en la misma carta de Pablo a la iglesia de Filipos. En Pablo los filipenses podían ver a alguien lleno de gratitud por ellos, a alguien que ora y ruega con gozo por sus hermanos, a alguien que vela por la comunión y unidad en el Evangelio, a alguien que los ama en el amor de Jesucristo, a alguien que se preocupa por su santidad para el día de Cristo, a alguien que se goza porque Cristo es anunciado y proclamado, a alguien que se admiraba por la humildad, humillación y obediencia de Cristo al Padre, a alguien que estimaba sus ganancias como pérdida por amor de Cristo, a alguien que olvidaba lo que había quedado atrás y proseguía a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, a alguien que esperaba que desde el cielo volviera el Salvador, a un hermano que se preocupaba porque estuvieran firmes en el Señor, porque se regocijaran siempre en Él, a un hermano en quien podían ver el verdadero contentamiento, tanto en la necesidad como en la abundancia, y a un hermano que reconocía que independientemente de las circunstancias, todo lo podía en Cristo, porque de Él venía su fortaleza. Y solamente por mencionar lo que está escrito en la carta de los Filipenses. En el capítulo 3, versículo 17 de Filipenses, vemos con mayor claridad la razón por la cual Pablo los instaba a imitarlo. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan como os he dicho muchas veces y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición. cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. El apóstol Pablo tenía la autoridad y el currículum vitae para poder decir con limpia conciencia: imítenme a mí, porque soy un ejemplo de cómo imitar a Cristo. Y teniendo esta actitud serán distintos a quienes son en definitiva enemigos de la cruz de Cristo. Y como un adorno a lo que ya dijimos en el punto 1 con respecto a lo que estamos pensando como cristianos, al final de este texto dice Pablo que los enemigos de la cruz de Cristo solo piensan en las cosas terrenales. Entonces el punto no estaba en imitar a Pablo como un fin en sí mismo, sino en imitar a Pablo porque imitaba a Cristo, y esto para la gloria de Dios, para la proclamación del Evangelio, para que la verdad de Cristo se extendiera a tantas naciones como fuera posible, y como si Cristo mismo fuera quien estuviera proclamando el mensaje. Eso hacemos los cristianos, los que somos pequeños Cristos. En su posición de apóstol y líder digno de imitar, Pablo se ponía como ejemplo en forma honesta, no con orgullo, y con limpia conciencia. Hermanos, esta también debería ser nuestra actitud y meta al discipular a otros. Que otros puedan no solamente oírnos, sino también vernos y glorificar a Dios con sus vidas imitando las nuestras. ¡Qué responsabilidad! Debemos buscar ser un ejemplo para otros de lo que es seguir fielmente a Cristo, como Pablo lo hacía. Y de este punto, de a quién estamos imitando, surgen dos preguntas que en realidad son dos caras de una misma moneda. ¿A quién estamos imitando? Y si estamos siendo de ejemplo para otros, y podríamos decir con limpia conciencia que somos dignos de ser imitados por otros hermanos para la gloria de Dios. Es una pregunta de reflexión. ¿A quién estás imitando? ¿Es tal vez a alguien que es muy famoso o a quien en algún punto envidias porque es popular, porque tiene más dinero o más amistades o más likes en sus publicaciones de la red social, o porque en esa persona y sus acciones crees que vos encontrás tu identidad y querés ser como ella? Hermano y hermana, ese tipo de imitaciones no son para la gloria de Dios, sino para la del hombre. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. 2 Corintios 5:15 y 17. Hermanos, somos nuevas criaturas en Cristo, con nuevos propósitos, con nuevas pasiones, con nuevas mentalidades, y todo ello relacionado con nuestro Dios que nos salvó. A Él buscamos imitar y seguir, y para Él debemos vivir, porque en Él y solo en Él está nuestra identidad como nuevas criaturas. Y si tenemos todo esto en cuenta, lo de los pensamientos y lo de las acciones, ¿cuál será entonces el resultado de tener los pensamientos y las acciones que nos corresponden como cristianos? Y esto nos lleva a la última partecita del versículo 9, el punto 3. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hay una diferencia fundamental, sustancial, entre lo que significan los versículos 8 y 9 sin esta última frase, a lo que en realidad significan incluyendo esta frase, como está escrito. Y el Dios de paz estará con vosotros, direcciona el propósito y aclara el propósito para el cual el apóstol indicaba a los filipenses que pensaran de esa manera y actuaran de esa manera. Si quitamos esas palabras, el mandato podría tranquilamente interpretarse como meramente moralista o positivista, como para pensar en buenas cosas, en cosas lindas, y escrito por un hombre común llamado Pablo. Pero Si incluimos esta última frase en los versículos 8 y 9, como realmente está escrito, el mandato se vuelve para la gloria de Dios y ya no está escrito simplemente por un hombre llamado Pablo, sino por el Espíritu Santo de Dios por medio de un hombre llamado Pablo, hijo y siervo del Dios Altísimo. Y ahí toma otro peso y otro significado. Todo el capítulo 4 es precioso porque rocía a los filipenses con un aroma de gozo, de ánimo, de unidad, de gratitud, de esperanza y de paz. La paz es uno de los temas más evidentes en este capítulo. Y de hecho, vemos en el versículo 6 cómo Pablo escribía esto que tantas veces hemos oído y leído. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Es mucho más grande de lo que podemos entender. E incluso cuando tomamos como una unidad los versículos 8 y 9, vemos que evidentemente el apóstol Pablo no estaba mencionando estos aspectos sobre los cuales hay que meditar o de imitarlos simplemente para que puedan tener un poco de paz. Sino que la cuestión era celestial, era divina. Era para que supieran que con esta actitud el resultado colmaría sus vidas en medio de cualquier circunstancia, porque el Dios de paz mismo iba a estar con ellos, así como había estado con Pablo, que les escribía, en todo tiempo en medio de sus persecuciones, encarcelamientos, azotes y todo tipo de aflicciones. Hermano, hay un mensaje bien directo en esto. Y una aplicación. Cuando no tengas paz, no salgas corriendo buscándola en cualquier lado. El Espíritu Santo de Dios inspiró en Pablo estas palabras que hoy llegan a nosotros y nos dicen: cristiano, pensá en todo lo bueno, actúa como corresponde a un hijo de Dios, y tu Padre, el Dios de paz, estará con vos. ¿En dónde buscamos la paz cuando no tenemos paz? Es necesario aclarar algo. Lo que Pablo mencionaba no era una fórmula mágica ni algo que ocurría de un instante para el otro. Llenar nuestra mente de pensamientos piadosos y meditar en ellos e imitar a alguien para la gloria de Dios lleva tiempo. Y de hecho, debemos ser intencionales en tomar la decisión de hacer eso. Si Pablo les mandaba a los filipenses a pensar y a actuar de esa manera, era porque Pablo sabía que era algo que ellos podían lograr. Eran cristianos. Y que posiblemente significaba dedicar tiempo y esfuerzo para dejar de hacer y pensar lo contrario, para entonces empezar a pensar y hacer en forma consistente lo que Pablo les indicaba. Con nosotros, hermanos, es igual. Es igual. No podemos esperar estos resultados de un día para el otro o sin hacer esfuerzo de nuestro lado. Sí, es cierto que la salvación es por gracia y la santificación es por gracia. Pero como alguien dijo una vez, la gracia se opone al mérito, es opuesta al mérito, pero no al esfuerzo. Eso es muy importante de recordar. La santificación requiere un esfuerzo piadoso que resulta en una vida conforme a la mente y al corazón y actitud de Cristo. No nos debemos relajar como cristianos, debemos esforzarnos. Vemos en estas epístolas del Nuevo Testamento muchos, pero muchos mandatos y correcciones en amor de parte de aquellos que lo escribieron. Y el que recibe un mandato así debe tomar la decisión de cambiar su actitud para poder cumplir con eso, para la gloria de Dios. Para nosotros es igual, Iglesia Bíblica de Citibel. ¿En qué estás pensando, hermano? Intencionalmente, conscientemente, ¿cómo estás actuando y cuál es el resultado de esa conducta? O en otras palabras, ¿cómo estás viviendo tu vida? Es una pregunta amplísima, lo sé, pero es algo en lo que es bueno meditar regularmente. Dice Colosenses 3, 1 al 3 al respecto: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muy claro. Pensemos en las cosas de arriba, las celestiales, para que nuestra vida que está escondida con Cristo en Dios sea manifestada en luz a quienes nos rodean. Estos dos versículos, 8 y 9, que leímos en Filipenses, fueron escritos a cristianos. Y hay una razón suprema por la cual Pablo instaba a sus hermanos a comportarse como verdaderos cristianos. Y los invito a ver juntos el capítulo 1 de Filipenses, versículo 27. Capítulo 1, versículo 27. Dice así: solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que, ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. La intención máxima de Pablo era que los filipenses se comportaran de una manera digna del Evangelio de Cristo, y como cristianos, esa debería ser no solamente nuestra intención, nuestro anhelo, sino también que nuestros hermanos, los que nos rodean, vivan de una manera digna del Evangelio de Cristo. Este deseo forma parte de aquello de lo que es digno de imitar en el apóstol Pablo. Hermanos, pensemos simplemente qué ocurriría si en la Iglesia Bíblica de Citibel cada uno de nosotros hiciera su mayor esfuerzo posible en dependencia del Espíritu Santo de Dios por pensar y actuar como Cristo. Creo que nos sorprenderíamos. Para terminar con este tercer punto, al principio de todo en el sermón mencionamos que el título era Pensando y viviendo como nuestro Señor. Y esto es porque el resultado de pensamientos puros y una vida piadosa en el cristiano garantizan la presencia del Dios de paz en sus vidas y permiten que la cruz de Cristo esté en el centro de nuestros pensamientos y acciones para poder vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo, no importa cuáles sean las circunstancias. Pensando y viviendo como nuestro Señor, más allá de las circunstancias. Dicho en pocas palabras, hermanos, pensá como Cristo, viví como Cristo, y no tengas dudas, el Dios de paz va a estar con vos. Hay algo esencial que tiene una profunda conexión con estos versículos que acabamos de meditar, ya para terminar. Hablamos mucho sobre los pensamientos y nuestra forma de vivir, y hay una relación que las Escrituras hacen entre lo que solemos llamar el corazón y los pensamientos. De hecho, a veces se usan casi indistintamente. Podemos decir que la Biblia se refiere al corazón como el centro de nuestro ser, como el asiento de nuestra personalidad. Y así da la Escritura una gran importancia a cuidar la pureza de nuestro corazón. Mateo 15, 19, porque del corazón provienen malos pensamientos. Homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Génesis 6, 5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Es evidente que hay una relación entre el corazón y los pensamientos, y por eso hay una clara y urgente necesidad de cuidar la pureza de nuestros corazones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios 4:23. E incluso algunas traducciones, en vez de usar la palabra corazón, dice mente o pensamientos. Y acá viene la cuestión fundamental. Para que todo esto que vimos en el sermón sea posible y sea una realidad. Para poder pensar y meditar en lo que Pablo menciona y vivir de tal manera que el Dios de paz esté presente en tu vida, necesitas un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Porque como vimos, eso es lo que tiene relación con nuestros pensamientos y con nuestra forma de vivir. Como dijimos, la carta fue escrita para cristianos. Pero si no has reconocido a Cristo como tu Salvador y aún no sos cristiano, estás en grandes problemas y graves problemas. Y esto que leímos va a ser imposible para vos. Es posible que te esfuerces por hacer cosas buenas o que creas que disfrutás a veces de cierto tipo de paz, pero esta es una ilusión que es muy pero muy pasajera. Tarde o temprano vas a descubrir que tu paz está pendiente de un hilo y de que en este mundo no hay en dónde o en quién encontrar verdadera paz y una paz que sea permanente, profunda y que todo lo llene. Si no sos cristiano, seguramente solés sentir que no tenés verdadera paz. Y quisiera ahorrarte mucho tiempo y mucho sufrimiento y decirte directamente que solamente en Jesucristo vas a poder tener verdadera paz. Solamente en Él. No pierdas más tiempo. ¿Sabes cómo llama la Biblia a Jesucristo en una de las profecías que anunciaban su nacimiento? Príncipe de paz. Príncipe de paz. Y si hoy no tenés verdadera paz, el motivo es muy sencillo y muy claro. No tenés una relación con el Dios de paz. Por eso no tenés verdadera paz. Es el Dios que te creó. Y ese hueco que sentís no lo podés llenar con otra cosa. Tiene el tamaño, la dimensión y la forma de Dios. Ese hueco. Y de hecho la Biblia dice que si esa es tu condición, sos un enemigo de Dios a causa de tus pecados, de tu rebelión y de tu desobediencia a sus mandamientos. Puede ser que estés pensando, bueno, en el fondo yo hago cosas buenas y no necesito a Dios. Bueno, pero una vez un hombre de Dios llamado Charles Spurgeon dijo algo muy cierto. La moralidad puede mantenerte fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Jesucristo puede mantenerte fuera del infierno. ¡Wow! Jesucristo, el príncipe de paz, derramó su sangre en la cruz para el perdón de todos tus pecados. Él murió y resucitó al tercer día, y si crees que su vida y entrega fue real y suficiente para tomar tu lugar y recibir el castigo que vos merecías por tu desobediencia, por tu pecado, no importa qué hayas hecho, Él te salvará del infierno y pasarás a tener salvación y vida eterna delante de su presencia de paz y de luz. Arrepentite hoy de tu vida de pecado y vení a Jesucristo con fe en su sacrificio por vos en la cruz. Y así vas a poder tener un nuevo corazón, una mente capaz de meditar en todo lo bueno y vivir como Cristo para finalmente en vida eterna gozar del Dios de paz. No solamente ahora, sino por una eternidad. Oramos, hermanos. Oh Señor, cuán engañosos son nuestros corazones, como dice tu palabra, y cómo eso afecta a nuestros pensamientos y cómo vivimos, Señor. Señor, tú eres nuestro Padre y somos tus hijos por gracia. Perdónanos, Señor, por pensar en aquellas cosas que no debemos pensar. Llena nuestra mente de tu palabra, Señor. Llena nuestra mente de Cristo. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a vivir vidas dignas del Evangelio de Cristo, que proclamen la verdad y el Evangelio de Cristo, no solo con nuestros labios, Señor, sino honestamente, sinceramente, auténticamente, con nuestra forma de vivir. Y que esa forma de vivir no sea algo simplemente moralmente correcto, Señor. Yo te ruego que nuestra forma de vivir como pequeños cristos, como cristianos, sea un resultado de que estamos convencidos de que así es como nos corresponde vivir como hijos tuyos. Que nuestra mente y nuestros corazones estén llenos de esta verdad, Señor. Que el resultado de lo que pensamos, de lo que creemos, Señor, sean vidas dignas de imitar para tu gloria. No para nuestra gloria, sino para tu gloria. Y que en todo esto, en todas nuestras vidas, Cristo sea exaltado para salvación de los que aún están en tinieblas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el Santo Evangelio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor.